Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El deporte, como cualquier manifestación cultural, no es un ente autónomo que maneja sus impulsos de manera independiente, ajena a los avatares sociales y económicos. Es, por el contrario, y más en las últimas décadas, un producto comercial que factura a través de equipos profesionales, ligas, organismos e instituciones, medios de comunicación y hasta a través de la bolsa, una cantidad astronómica de dinero literalmente incalculable. Si a su enorme potencial económico le unimos su influencia sobre un mundo cada vez más permeable a la simplicidad y manipulación de la imagen y los mensajes cortos, el cóctel resultante es sencilla y duramente un resultado que da miedo. Dentro de poco se jugará en Arabia Saudí un torneo de fútbol llamado la Supercopa de España. La siguiente semana se disputará en el mismo país la Supercopa de Fútbol Italiana. Estas federaciones de fútbol europeas ganarán un dineral con la celebración de ambas competiciones. Este año el gobierno saudí ha impulsado la Liga de Fútbol en aquel país. Se han fichado a megaestrellas en el ocaso para hacer más atractiva la competición. Los partidos de esa liga artificial se retransmiten a decenas de países, pero ni aún así está generando expectativas ni beneficios económicos a sus impulsores. Se han gastado 1.000 millones de euros en fichajes, pero la asistencia media a los estadios es de 8.500 espectadores. Espectadores, maticemos esta vez, casi exclusivamente masculinos, y aunque las mujeres no tienen prohibida su asistencia a los estadios, hombres y las escasas mujeres que pueden asistir ocupan espacios segregados. En estos momentos, el mediático Rally Dakar se está celebrando también en Arabia, pero recientemente ha albergado el combate de boxeo por el título mundial de los pesos pesados, el mundial de clubes de fútbol conocido como el mundialito, el mundial de balonmano o grandes torneos de tenis. Según Amnistía Internacional, en su informe anual sobre los derechos humanos, Arabia Saudita vulnera gravemente los derechos de información, libertad de expresión y asociación. Las personas defensoras de los derechos humanos son encarceladas y torturadas impunemente. La pena de muerte se aplica contra todo tipo de enemigo político, étnico o presunto delito. No hay garantías judiciales. Parte de la población inmigrante es, de facto, población esclava. Las mujeres y las niñas siguen siendo seres humanos sometidos a los designios del hombre todopoderoso. De ahí todo el empeño de esa dictadura por expandir una imagen amable del país a través del deporte. Es lo que toda la vida se ha llamado lavado de imagen y que leo ahora que queda mejor decir sportwashing. Por eso son tan importantes los gestos públicos, a pesar de las consecuencias económicas y de títulos, como los que en el año 2017 realizó la tres veces campeona del mundo de ajedrez, la ucraniana Anna Musichuk. Se negó a participar en un mundial celebrado en ese país. Perdió el título y el dinero, pero nos regaló millones de dignidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos a Colombia. En este caso, vamos a compartir casi 30 minutos con Paola Romero Niño, activista, mujer inquieta, de muchísimos enredos, colega de una muy baladrina, de Isa Álvarez. Y buenas, Paola.
Hola, qué gusto. ¿Cómo estás, Manolo? Qué gusto.
Bien. Deseando saber de qué se trata ese grupo que empieza por F, sigue una I, una A y una N. FIAN. ¿Qué es ese grupo, ese colectivo o colectiva?
Bueno, FIAN es una red global que trabaja por el derecho a la alimentación y nutrición adecuada en el mundo. FIAN tiene varios capítulos en diferentes continentes y yo hago parte de FIAN Colombia, que este año cumple 10 años. Y FIAN tiene carácter consultivo ante Naciones Unidas. Eso es muy importante porque FIAN da recomendaciones, sugerencias a las instancias de participación más importantes en materia del derecho a alimentación en el mundo, y es reconocida también por su gran trabajo técnico, político y militante de los procesos en materia de alimentación. Y una cosa muy clave es que trabajamos de la mano con los movimientos sociales del mundo, con Vía Campesina, con Maela, bueno, con muchísimas organizaciones, haciendo muchísima incidencia para que los gobiernos garanticen como titulares de obligaciones el derecho a la alimentación en una apuesta hacia la soberanía alimentaria. Y de la mano con la agroecología y con, por supuesto, con el reconocimiento de las luchas campesinas, feministas, anticoloniales y totalmente solidaria a nivel global de los diferentes procesos sociales de campesina. Así es un poco, FIAN.
Vale, ese es el gran paraguas, ¿no? Ese es el gran paraguas que tiene un montón de varillas que sostenéis. Y en el caso de América, en el caso en concreto de Sudamérica y partiendo de Colombia, vamos por dos partes, derechos humanos. ¿Cómo es el mapa? ¿Cómo lo veis desde FIAN?
Hablando de región, me preguntas un poco, Manolo, sí. ¿O Colombia?
Bueno, la región y Colombia, okay, como quieras el orden.
Vale, bien. Bueno, mira, a nivel regional, América Latina y el Caribe están en un momento en donde la situación está generando mucha convulsión social. Hay muchísimos problemas en términos del escenario democrático y político. Estamos viendo que hay unos regímenes progresistas que se han instalado en los gobiernos, como caso Colombia, como caso Brasil, y ellos son gobiernos que avanzan de la mano con la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, pero existen otros países que van en contravía. y esto hace un poco difícil la situación en materia del derecho humano a la alimentación, de derechos humanos. Y quizás, por ejemplo, podemos poner la situación de Guatemala, en donde no se ha reconocido el gobierno electo, que pronto se va a instalar en enero. Y han tenido muchísimas situaciones de hostigamiento interno en los movimientos sociales, pero también en Ecuador estamos viendo una cantidad de incorporación de mafias, del narcotráfico, de grupos armados, donde están afectando a los defensores de derechos humanos. Eso no pasaba en Ecuador antes. Y también lo que estamos viendo es un problema migratorio muy grande, Venezuela y otros países que están incrementando situaciones de violencia y situación de hambre. En los países de América Latina y del Caribe hay una situación de inseguridad alimentaria enorme, a pesar de tener todas las condiciones geográficas y ecológicas para producir el alimento. Y estas situaciones también se deben a las dificultades que hay en términos de infraestructura, de apoyo a los procesos de producción comunitaria que existen en los países. También hay muchas dificultades en términos de que los gobiernos tienen convenios y grandes negocios con las grandes corporaciones de monocultivos, con grandes corporaciones que producen productos comestibles ultraprocesados, y las subvenciones y los apoyos económicos, la disminución de los impuestos, se va a este tipo de corporaciones y no se va a los procesos de producción propia de alimentos, y eso ha generado también un aumento, por ejemplo, de la obesidad, del exceso de peso, porque las personas estamos en América Latina y el Caribe, que tiene tanta producción, digamos, gastronómica propia de alimentos, estamos transitando hacia un régimen de dieta corporativista, en donde estamos cambiando nuestros hábitos de alimento, ya no tanto el consumo propio de alimentos propios, sino que estamos, por ejemplo, en comunidades rurales, incluso en Colombia, aquí la Coca-Cola es más barata que el agua. Sale más barato comprar un agua embotellada que hacer un jugo. Entonces no hay condiciones, por ejemplo, de poner pues mejores condiciones en acueducto, alcantarillado para agua potable para las comunidades, pero sí vemos que llegan los grandes camiones de las grandes corporaciones a entregar productos comestibles y bebibles ultraprocesados. Entonces, bueno, digamos, en términos alimenticios también y de derechos humanos, la situación con los agrotóxicos es enorme en diferentes países del continente. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, pues tienen toda... tienen una cantidad de kilómetros, miles de kilómetros de producción de monocultivos, de palma, de soja, y esto ha venido pues deforestando muchísima selva, en primer lugar, pero también los agrotóxicos son un enorme, gigante problema en términos de salud pública. El agua se contamina, las mujeres tienen un impacto enorme en términos del cuerpo, por las condiciones de embarazo. Y digamos que en los países andinos lo que vemos un poco es en términos de unas dificultades en materia de producción, de contaminación del agua y deforestación de la Amazonía. Una parte andina, una parte amazónica. Hay un gran problema con la deforestación de la Amazonía por la ganadería. Digamos, se está tumbando selva para poner ganado. Y como sabes, la contaminación por la producción de dióxido de carbono por la ganadería es enorme. y esto está afectando bastante. Y bueno, a nivel del mar, también todas las zonas costeras que existen en el Caribe, en América Central, y en el Pacífico, también es muy importante decirte que se está incrementando la cantidad de barcos pesqueros que están en alta mar, que pescan grandes cantidades de atún y otros peces. Eso también en condiciones de los trabajadores rurales, en condiciones pésimas, casi esclavitud. Acá en Colombia tenemos un caso de un sindicato de mujeres pesqueras de atún, en donde están en alta mar, en condiciones de semanas y días metidas en sus barcos. Por ejemplo, no tienen condiciones higiénicas como para cuando tienen el periodo, y tienen unas condiciones pésimas en salud pública. Y estos, digamos, afectaciones desde lo humano, ¿no? Pero desde la naturaleza es también muy importante porque se están afectando los ecosistemas marítimos. Y bueno, el tema de la tierra también es muy importante decirlo, la privatización de la tierra en manos de terceros. En toda América Latina y el Caribe también vemos eso, una tercerización. Entonces, y una privatización de la tierra. Así que, bueno, hay una situación un poco difícil en términos de los derechos humanos y en materia en relacionada con el alimento.
Claro, y FIAN está en toda América, entiendo, ¿no? O sea, no solo en Colombia.
FIAN tiene, a ver, está en FIAN Paraguay, estamos en FIAN Ecuador, FIAN Brasil, FIAN Guatemala, FIAN Honduras, FIAN México, FIAN Colombia y FIAN Haití. 8 países.
8 países de toda América. ¿Y cómo desarrolláis cotidianamente vuestro trabajo? ¿Qué capacidad de autonomía tenéis para con los gobiernos? ¿Cómo sois?
Bueno, nosotras hacemos un trabajo de incidencia súper fuerte. Digamos que los FIANES se caracterizan por hacer ese puente en llevar las voces de las personas, fortalecer la agencia de las comunidades para llevarlas hacia los tomadores de decisión, hacia los gobiernos, gobiernos locales, gobiernos nacionales y gobiernos internacionales. Entonces, ayudamos hacer bastante estrategia de incidencia con congresistas, hacer bastante acciones de comunicativas para presionar en la toma de decisiones. Entonces hemos estado participando en proyectos de ley. Por ejemplo, acá en Colombia hemos hecho una coalición con varias organizaciones también, nos aliamos mucho con varias organizaciones para posicionar un tema en materia del derecho a la alimentación. En Colombia, por ejemplo, hace 2 años logramos la ley de comida chatarra, que es la ley de etiquetado frontal de advertencia. Entonces ahora en los productos comestibles ultraprocesados te sale exceso de grasa, exceso de sodio. Eso no lo teníamos en Colombia, el etiquetado. También en materia de impuestos saludables logramos que se pusiera un impuesto a las bebidas endulzadas y por primera vez en el mundo impuestos a los productos comestibles ultraprocesados. Entonces, bueno, estamos en esa tensión un poco por cómo se implementa esto, cuáles son las medidas efectivas realmente y también, por supuesto, el tema de hacer incidencia en políticas públicas, locales y nacionales, políticas públicas sobre todo, por ejemplo, en materia de agroecología, de mujeres rurales, de precios de los alimentos, pero también en materia de política pública alimentaria en el país. Justo ahora estamos presionando muchísimo para que las comunidades tengan asiento en los comités de seguridad alimentaria o de derecho a la alimentación, donde se toman las grandes decisiones en política alimentaria, para que hayan personas de la sociedad civil con voz y voto en muchas instancias, en muchos países de América Latina. estos espacios de decisión alimentaria solamente están las instituciones o las organizaciones, la sociedad civil está solo de carácter de invitada, no tiene voz pero no tiene voto, y queremos que tenga voz y voto en todos. Entonces, justo estábamos reconociendo en Brasil el CONSEA, que es el Comité de Seguridad Alimentaria. Y allá la sociedad civil es el 70% y el gobierno es 30% en la toma de decisiones. Entonces, bueno, eso hacen los FIANES, apoyar esos escenarios de participación para las comunidades.
Paola, no hace mucho se daba el Encuentro Internacional de Vía Campesina en Bogotá, creo recordar. Y FIAN, desarrollasteis una iniciativa, un panel, un encuentro, bajo más o menos el título de Derechos Humanos, Soberanía Alimentaria, pero sobre todo con mujeres y derechos campesinos, ¿no? Donde encuentro de disidencias sexogenéricas. ¿En qué consistía y por qué tomasteis esta iniciativa?
Bueno, nos hemos dado cuenta que muchos de los movimientos que trabajan por el derecho a la alimentación están basados, en primer lugar, por unas miradas muy androcéntricas, muy patriarcales, y también muy antropocéntricas, muy giradas alrededor de los hombres son los que participan y hablan, las mujeres que son las que cultivan y producen el alimento y el pan coger siempre están haciendo el trabajo como de hormiguita, y quienes participan en esos escenarios de decisión son los varones. Entonces ha habido como una escala de ir avanzando a que se incorpore el feminismo en los movimientos y organizaciones sociales que trabajan el derecho a la alimentación. Y ese feminismo ha venido consolidándose muy fuertemente en varias organizaciones como la Vía Campesina, por ejemplo, en Maela. Muchas lideresas son mujeres y en sus consignas está: sin el feminismo pues no hay soberanía alimentaria. Sin embargo, aún sigue el patriarcado muy fuerte en muchas situaciones. Y entre esas es el no reconocimiento de lo no binario, de lo diverso, y es allí donde queremos poder profundizar y fortalecer los procesos de reconocimiento de las personas con identidades de género diversas, también con diversidades sexuales diferentes, y estamos empezando a consolidar algunas alianzas, eventos, para que las personas campesinas, las personas que producen alimento, que son diversas sexualmente y tienen otras identidades, puedan de género, puedan tener voz y voto y reconocimiento en estos movimientos sociales. Entonces ahí tú ves algo muy interesante, porque primero en las comunidades de base es muy, pues es muy fuerte el patriarcado. Y reconocer a una persona, por ejemplo, en un indígena en una comunidad, es tremendo. Entonces, una mujer lesbiana indígena como Adriana Guzmán, que es boliviana, que propuso el feminismo comunitario, son personas que nos han ayudado como a reconocer estas diversidades en los movimientos. Y hicimos este evento. Precisamente aprovechando que estaba la octava conferencia de la Vía Campesina, estaba el grupo de diversidades sexuales y de género, y quisimos juntar organizaciones campesinas de Colombia, donde sabemos que hay diversidad sexual, y a los líderes y lideresas de la Vía Campesina de este grupo, y empezar a conversar y empezar a pensar en transfeminismos desde la perspectiva de soberanía alimentaria.
Claro, una ha podido ver y ha difundido, ¿no? Vía Isa Álvarez Piso, que nos lo hizo llegar, que también estaba presente, ¿no?, en esta iniciativa, el desarrollo de toda ella, ¿no? Y allí estaba Joan Tevenat, de Euskal Herria, de Iparralde, estaban otras dos compañeras de Colombia, una de la universidad donde se desarrollaba educación social, ¿no? Creo recordar. Pero antes de Isa hablaba una compañera de, creo recordar, del Cauca. Puede ser que describía una situación no solo emotiva, sino muy interesante, ¿no? En términos de proceso y de transformación de realidades.
Así es. Mayra es una mujer que hace parte del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro de Colombia. Ella viene del norte del Cauca, de Puerto Tejada. Debo decir que yo la conocí muy chiquita y he visto todo su proceso en términos de liderazgo y de transformación de su comunidad. Ella nos contaba un poco cómo era de difícil estar en un consejo comunitario que era afro, donde los hombres eran los que mandaban, ponían, disponían, decidían. Y luego comenzaron las mujeres a tener una voz muy fuerte y ella como mujer empezó a generar muchísimo crítica, reflexión, momentos de crisis, momentos de dejar botado todo su proceso como lideresa joven por el no reconocimiento también de ella en su voz. Y cuando ya lo logran, ella empieza también ya un poco más grande a tomar decisiones sobre su cuerpo y ella es una persona muy importante en su comunidad y ella empezó a generar un contrasentido en términos de su identidad sexual y sus contradicciones y nos contaba cómo era de difícil, bueno, decir soy una mujer lesbiana afrocampesina en una comunidad donde es tan patriarcal, incluso cuando las mujeres están hablando. Pero las mujeres empezaron a entender, comprender, y dijeron, bueno, aquí hay que abrirle campo a todas las luchas, y esta es una lucha, y la vamos a reconocer. Y es el momento como de que se está en proceso de reconocimiento de grupos de diversidad sexual y de género en estos consejos comunitarios, y bueno, se está abriendo el escenario, eso decirlo, sin que no corran riesgo sus vidas, porque son comunidades donde está el conflicto armado presente, donde viven todo el tiempo. Hay muchos conflictos sociales, pobreza, pero también mucho patriarcado. Y esto, el reconocerse públicamente también es un momento donde ya ha pasado situaciones de peligro, ¿no? Y de seguridad. Entonces es importantísimo el testimonio de Mayra por eso, por su valentía en todo su proceso y por su liderazgo.
Vamos a la otra parte, la soberanía, ¿no? Aunque está todo ligado y tú además en tu exposición lo has hecho, ¿no? Vincular todo, ¿no? Derechos humanos es también el derecho a la alimentación. Y nosotras en Balad estamos muy preocupadas por qué comen las que mal comen. En concreto, aquí por lo menos en lo que es el Estado español, la gente que mal come toma alimentos, pero no toma nutrientes. No son cosas comestibles, que diría Isa, pero que no ayudan, que no nos nutren, que no nos posibilitan vida. ¿Cuál es la situación en Colombia, en este caso? Vamos a centrarnos.
Bien, ¿qué comen las que mal comen, no? La consigna.
Las de abajo, las de la zona sur de Bogotá.
Sí, así es. Bueno, hay una cantidad de situaciones muy complicadas alrededor del tema alimentario. Por ejemplo, en materia de inseguridad alimentaria, hay muchísima inseguridad alimentaria en Colombia y la mayoría de familias que están en inseguridad alimentaria son de mujeres cabeza de familia, ¿sí? Y esto pues es un poco peor aún. También en las estadísticas nos dicen que quienes más tienen inseguridad alimentaria en las comunidades son las mujeres indígenas y las mujeres afro. Así que esto como que trae una doble o triple opresión, ¿no? Y discriminación. Vas tú mirando como quiénes son las que, las más pobres son las que más mal comen, pero además también son las mujeres, ¿no? Y las niñas. Y en este caso, quienes que comen, bueno, encontramos que frente al acceso real de alimentos en términos económicos, las familias están consumiendo productos comestibles ultraprocesados más que alimentos reales en algunas situaciones, porque son productos que salen más económicos a veces que un alimento real y verdadero, que se le dificulta llegar a la ciudad con buenos precios. Y por ejemplo, nosotros estamos viendo que las personas compran bolsitas de aceite pequeñas, que piden, acá se dice, para que les presten un poco de, para que les den un poco de días para pagar. Entonces, la gente saca prestado por mucho dinero para poder consumir alimento. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente está alimentándose por medio de deuda, ¿sí? La gente no tiene permanentemente el recurso, no le alcanza de su salario, de lo que gana diario, para alimentarse bien. Y lo que estamos viendo también cuando hablamos de inseguridad alimentaria es que no tenemos seguro al día siguiente lo que vamos a comer. Y muchos, por ejemplo, hay testimonios de profes en los colegios en donde saben que los estudiantes llegan sin desayuno y que el único alimento o uno de los pocos alimentos que reciben el día, el niño y la niña, son los que dan en los colegios, ¿sí? En los colegios públicos, sobre todo. Y son alimentos que en su mayoría son paquetes, son enlatados, son cajita, entonces están comiendo, lo que están comiendo no son alimentos, lo que están comiendo son productos que son comestibles, que sí te calman el apetito, pero no te nutren, no te nutren biológicamente, no te nutren espiritualmente ni culturalmente, porque son productos que no tienen memoria alimentaria. Nosotros en FIAN Colombia decimos que pierden la matriz alimentaria, y cuando pierdes la matriz alimentaria, estás perdiendo la matriz de la naturaleza, de la riqueza y la diversidad biológica, porque son productos que están tratados tan artificialmente que no contienen casi nada de la realmente las proteínas y nutrientes reales, sino que son adiciones. Y a medida que se van produciendo, van perdiendo lo que es natural. Y son productos que si tú miras la etiqueta, tú no reconoces ningún ingrediente de esos, no los tienes en tu cocina. Sí, no sé, hay muchísimos como el glutamato monosódico, eso tú no lo tienes en la cocina, pero lo ves en todos los paquetes. Y es cancerígeno, ya la Organización Mundial de la Salud salió a decirlo, pero es lo que están comiendo las que mal comen. Estamos comiendo productos cancerígenos, estamos comiendo también cuando llegan frutas, verduras, con agrotóxicos en grandes cantidades, porque a los campesinos y a las campesinas los paquetes de químicos les sale más barato que, o se los venden, se los imponen también, ¿no? O los grandes monocultivos también utilizan los agrotóxicos. Entonces nos estamos enfermando, pero no nos estamos nutriendo y no estamos tratando de alimentar nuestro espíritu, porque alimentarse no solamente es esa acción de consumir algo, sino es lo que está detrás de ese alimento, la memoria alimentaria, la cultura y el bien común que es el alimento, ¿no?
Bueno, queda un minutillo que me interesa mucho. O sea, tus emociones, tus sensaciones. Tenéis un nuevo gobierno, generó muchas expectativas, pero una no sabe si realmente entre lo que digo, prometo y planteo y lo que hago hay distancia o simplemente es un enunciado de voluntades, de deseos. ¿Cómo está la cosa en Colombia? ¿Cómo lo vives?
Bueno, en permanente contradicción. Nosotros en FIAN Colombia siempre estamos como en el frente de poder asesorar a los gobiernos para que tengan los mayores estándares en derechos humanos en sus políticas. Este gobierno nos ha aperturado muchísimo el escenario de concertar, de participar, y eso ha sido muy bueno. Digamos, nunca habíamos tenido un plan de desarrollo que tuviera como eje, como uno de los ejes principales, el derecho a la alimentación. Y en este momento hay más recursos para alimentación, para programas, que para la guerra. Eso nunca había pasado en Colombia, empezando por ahí. Así que es un momento importante para nosotras, políticamente hablando, pero, por supuesto, los gobiernos tienen que hablar con la industria, con las grandes corporaciones, y eso ha generado un montón de contradicciones en términos de que avanzas por este lado, pero por el otro estás haciendo lo contrario. Y lo que hemos visto es eso. Entonces, seguimos presionando al gobierno y avanzando.
Paola Romero Niño. Oye, un gustazo y seguro que repetimos, ¿vale? Claro, FIAN, hoy lo hemos conocido y seguro que con el tiempo nos iréis comentando más cositas de vuestras realidades. Mil gracias.
A ti, Manolo, un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno.
Radio Pimienta, 7 estrellas verdes que suenan en la 103.1.
Al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante en un solo tono.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos en Aldesarra, en Iruña, y nos va a acompañar en los próximos minutos de radio Miriam, de la iniciativa París 365. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Caixo, egunon, Noida. Bien, gracias.
Egunon, Ori. Placer, Bad, que estés aquí con nosotras hoy. Y bueno, tenemos muchas ganas de que nos cuentes un poco, pues eso, que es París 365. Así que bueno, pues para empezar, para quien no lo conozca, esa va a ser la pregunta inicial. Cuéntanos, Miriam.
Pues, a ver, París 365 es el nombre que tiene nuestro recurso estrella principal, pero este recurso está promovido por la Fundación Gizakia Herritar. Esta fundación se creó, surgió como a través de la iniciativa de un grupo de personas que, bueno, pues participaban en distintas iniciativas sociales, militaban también a nivel sindical y político, y fue una iniciativa que surgió en 2008, cuando la anterior crisis económica, porque, bueno, pues por el tema de la debacle económica, muchas personas y familias, sobre todo de origen extranjero, migrantes, pues empezaron a perder sus empleos y sus redes de apoyo y de soporte, pues eran más débiles y más frágiles que para el resto de, o para la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues esas familias empezaron a tener verdaderas dificultades para garantizarse una alimentación básica, porque además aquí en Pamplona no había ningún comedor social, ni público ni privado. Bueno, pues porque en Navarra y en Pamplona Se come mucho, se come bien y nadie tiene necesidad, ¿no? Lo digo en plan irónico absoluto y total. Pero, bueno, pues esa necesidad no estaba detectada ni por entidades públicas ni por entidades sociales o entidades privadas. Y pues se plantearon estas personas, sí que montar un comedor. Para ello, sí que antes de montar, porque sí que se detectó la necesidad, pero sí que se buscaron experiencias, bueno, pues para partiendo de cero, pero sí que con buenos haceres que ya se estuvieran haciendo, ¿no? Entonces se contactaron con distintas entidades e iniciativas, tanto del resto del Estado como también de otros estados, como Francia. Se contactó con un proyecto que había en París, que además había sido promovido por un religioso de Villava, de aquí, de Pamplona, vamos, de la comarca. Y entonces, bueno, con esa experiencia, con el apoyo también y con la orientación de otras entidades sociales de aquí, por ejemplo, con Traperos de Maús, también se mantuvieron contactos iniciales, pues para ver eso, porque el agua caliente está inventado. Entonces, bueno, para ver cómo adaptar el calentador o la caldera necesaria para esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, se empezó, se montó el comedor, un comedor, todo con financiación privada, o sea, de personas que empezaron a participar en el proyecto, tanto a nivel económico como a nivel de colaboración y de trabajo.
Vale.
Empezó estrictamente con voluntariado, una iniciativa de participación comunitaria y social, a través de distintas redes en las cuales participaban los impulsores. Pues se fue creando el grupo tanto de voluntarios para el comedor como de financiadores,
vale,
a través de cuotas. Entonces, se creó la fundación, empezaron a entrar socios que aportaban económicamente lo que podían, y con la periodicidad que podían o querían, y personas voluntarias, pues, hacer el trabajo. Pues de hacer la comida, de servir la comida, de la limpieza de los locales, del local. Entonces, bueno, se empezó a funcionar y de ahí, pues a los 2 años, cuando se vio que sí que funcionaba, que tenía sentido y que tenía hueco,
sí,
se empezó también ya a contactar con entidades públicas. Pues
vale,
para apoyo en la financiación del recurso. Bueno, la financiación pública fue inicialmente más o menos testimonial, pero sí es cierto que poco a poco, bueno, pues sí se entraron, porque también en ese periodo, pues ya se fueron contratando también a personal profesional y técnico. Por un lado, cocineros, para el tema de preparar la comida, y luego sí que profesionales de la intervención social,
vale,
un poco para garantizar también el apoyo y el acompañamiento a las personas que acudían al comedor. O sea, no el comedor, ahora después explicaré un poco más en detalle el
vale,
funcionamiento, pero tiene la parte más básica, que es de la alimentación, pero luego también tiene toda la parte de acompañar a las personas en su proceso de incorporación o de inclusión, ¿no?
Vale.
Nosotros decimos siempre que el comedor es como nuestro comedor, es como el porche que cubre la puerta de acceso a los recursos públicos.
Vale.
Para que la gente no se moje si llueve, no tenga mucho calor si hace sol, o pueda protegerse hasta que se le puede entrar ya en el circuito de los recursos públicos.
Vale.
Entonces, bueno, ahí empezamos con el comedor y poco a poco también por las propias demandas de las personas que acudían al comedor, se fueron abriendo otros recursos, como fue, claro, empezaron a venir familias al comedor, familias con criaturas. Un
vale.
comedor no es el mejor espacio para criaturas, ni por las personas que acuden al comedor ni por las propias criaturas, ¿no? No es el mejor sitio. Y además es privar también a una familia de generar su propia cultura alrededor de la comida, también, de una forma clara, ¿no? Entonces, ahí conseguimos contactar con distintos supermercados y con el Banco de Alimentos para facilitarles a esas familias alimentos que pudieran ellos elaborarse en
vale.
sus propios domicilios, ¿no? Entonces ahí creamos lo que llamamos la despensa solidaria, que
vale.
es, empezamos de una forma muy básica haciendo las cestas, reparto de alimentos como cualquier otra entidad, pero a raíz de conseguir contactos con superficies alimentarias, con supermercados, claro, garantizábamos el acceso a fruta, verdura, carne y pescado, alimento fresco.
Vale.
Con lo cual, lo que hicimos fue hacer como un espacio, como un supermercado de barrio.
Vale.
De hecho, el local es una bajera que tiene estantes, como si fuera un autoservicio, el autoservicio de toda la vida
vale.
del barrio, con distintos productos, tanto perecederos como no perecederos, y las familias acuden una vez en semana y de lo que hay se pueden llevar lo que quieran.
Vale.
En función también del tamaño de la familia. Intentamos, en la medida de lo posible, normalizar lo más posible, con lo cual ellos hacen el recorrido por los pasillos como si fuéramos a un supermercado. Nosotras
vale.
los distintos productos que hay, pues por poner un ejemplo muy básico, aceite de oliva, aceite de girasol y aceite, otro tipo de aceite, pues a la de maíz, pues a la familia se le da a elegir entre el aceite de oliva, el aceite de girasol, que elija el que coincida más con sus costumbres y con
vale.
su forma. Es una manera también de, bueno, pues de promover la propia autonomía dentro de los límites del producto que haya.
Vale.
O sea, eso también es dejarlo claro. Pero lo que queríamos era no hacer el reparto de esto es lo que tenemos y son lentejas. O sea, yo te preparo la cesta y son lentejas.
Ya.
Te guste, no te guste, lo sepas preparar, no lo sepas. Entonces, bueno, pues ahí. Y también, eso, hemos hecho a lo largo de todos estos años un trabajo con los donantes.
Vale.
Es decir, las donaciones, esto es algo también muy importante. Queremos trasladar, tanto para el comedor como para la despensa, la donación no es lo que me sobra.
Exacto.
No es lo que las personas necesitan. Ahí es donde está el verdadero acto solidario. Por eso le llamamos despensa solidaria y por eso le llamamos comedor solidario. No es con lo que hay, que también gestionamos excedentes. Pero sí que en donaciones, cuando algún centro escolar nos llama para decir vamos a hacer una recogida de alimentos, queremos hacer una recogida de alimentos para vosotros, hemos ido consiguiendo que nos pregunten qué necesitáis.
Qué bueno.
¿Y qué queréis? Uh-huh. A veces funciona y a veces no. Pero siempre vamos a garantizar que un mínimo sí que sea de lo que necesitamos.
Uh-huh.
Porque nos puede venir una donación. Bueno, pues se recoge la gente, claro, con toda su buena voluntad, o hace una compra de arroz, de botes de legumbres, y a lo mejor nosotros estamos saturados de eso. Y a lo mejor lo que necesitamos, pues, es pasta, porque claro, no tenemos. O es, bueno, orientar un poco. Y la verdad es que sí vamos consiguiendo dignificar. O sea, que se vea como no lo que es lo que a mí me sobra, o para quitar también toda la parte de beneficencia, ¿no? Yo ayudo porque a mí me sobra, no. Es que la persona necesita y necesita esto. Es cambiar un poco el concepto y también poner el tema de la cobertura de la necesidad de alimentación en el sitio que le corresponde. Es decir, se hace asistencia, pero no asistencialismo. Uh-huh. Las personas en un momento determinado necesitamos ser asistidos.
Uh-huh.
Y eso no tiene por qué ser algo negativo. Claro, necesitamos toda la parte de beneficencia, de asistencialismo, consideramos nuestros recursos, consideramos que las personas que acuden están en una situación de pobreza, pero no son pobres. Una persona cualquiera nos podemos encontrar en una situación de pobreza, pero no somos pobres. Tenemos dignidad, tenemos gustos, tenemos, bueno, pues tenemos valores, tenemos necesidades, pero también tenemos otro montón de cosas. Entonces, lo que nos identifica en un momento determinado es la situación de pobreza por la que estamos pasando. Pero como personas no somos pobres, nadie. Entonces, cambiar, y eso significa tratar a la gente con dignidad, valorar su autonomía, su independencia, aunque les estemos ayudando a cubrir la necesidad básica de alimentación, y no denostarlo. Queremos poner eso en valor, que es algo muy denostado, que ha sido siempre algo muy denostado. Y si no somos capaces como comunidad de trasladar eso, no estamos mejorando la calidad de vida de nuestro entorno, ni de nuestros vecinos, ni de nuestras vecinas. Si somos capaces de ayudar y apoyar y estar ahí para cubrir en momentos determinados las necesidades tan básicas como es la de alimentación de unas personas, eso va a mejorar mucho nuestra comunidad y nos va a mejorar mucho a todos y a todas.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas en este año ya 2024. Hoy os traigo a una mujer de la que tenemos muy poca información, pero bueno, que la he encontrado buscando y rebuscando y yo creo que es muy interesante. Ella es Mercy Akuot Marang, es activista social, cantante de Sudán del Sur y bueno, se tiene muy poca información porque es que además vive en un campo de refugiados. Ella viene de la comunidad Dinka de Sudán del Sur, que es una de las dos etnias que se enfrentaron en la guerra civil. Y bueno, pero no es por la guerra por la que la conocemos, sino porque bueno, ella aspiraba a convertirse en abogada. Finalmente no es abogada, pero ella era su aspiración máxima. Pero a los 15 años huyó de casa de su familia porque la obligaron a casarse con un tío suyo mucho mayor que ella. Dejó Sudán del Sur en el 2008 y obtuvo asilo en Uganda. Sin embargo, su tío, que por esa época tenía 56 años, la encontró en Kampala Y ella, bueno, tiempo después, cuando llegó a Kenia como refugiada, reveló que había sufrido violencia física, violación y detención ilegal. Como os digo, en el 2015 se muda a Kenia, o sea, vuelve a escapar de este matrimonio forzado, llega a Kenia y es admitida en el campo de refugiados de Kakuma. El campo de refugiados de Kakuma en Kenia, que es uno de los tres campos de refugiados más grandes que hay en el mundo, previsto para 100.000 personas y que ahora acoge a unos 200.000 personas, con una tasa de personas menores de edad solas altísima. Bueno, pues Mercy se formó, se educó hacia el trabajo social, el activismo por los derechos de las mujeres. De hecho, ha enfocado toda su trabajo en la lucha contra el matrimonio infantil. Es embajadora de las personas refugiadas del campo de refugiados y además es voluntaria en el Consejo Danés de Refugiados porque tienen un programa para el empoderamiento de la mujer. Además es cantante y en diciembre de 2020 lanzó un álbum que se llama, o sea, se titula Bado Mapema, que significa Es todavía pronto, junto a otras dos mujeres refugiadas en el mismo campamento y donde explican las realidades y experiencias de estas mujeres. Participó en algún programa de entrevistas y bueno, sobre su familia, sobre su padre y su madre, decía: ellos no quisieron que volviera a la escuela. Querían que yo me casara porque suponían que debía casarme a esa edad. Hay tantas chicas que son forzadas al matrimonio infantil. Además de casarte, te toman como propiedad. Un hombre puede maltratarte en cualquier momento. Y bueno, ella sí que ha destacado muchas veces el hecho de que, bueno, pues que en el campamento tuvo la oportunidad de ir a la escuela y de continuar su educación, ¿no? Hasta llegar a donde está ahora. Y dice: es nuestra responsabilidad desafiar las tradiciones que dicen que las niñas deben casarse en edad infantil. Si empoderamos a las mujeres, derrotaremos la pobreza y venceremos la violencia. Es nuestra responsabilidad conjunta cambiar la cultura que oprime y daña a las mujeres. Bueno, pues con las palabras de Mercy Akuot Marang, nos despedimos. Hasta la próxima. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!